tertulia de viernes, decía yo, tertulia completa en cuanto a sus titulares, integrantes titulares, aunque uno de ellos todavía sigue veraneando y lo tendremos por teléfono. Empecemos saludando a quienes están aquí en estudio. Mauricio Rosenkopf, que ha vuelto, él sí, hasta ahora por teléfono, pero me hizo el honor de venir y presentarse.
Primero porque te reintegrabas vos, segundo porque no tolero más orgánicamente los rezongos de la maestrita Tornarea, que me dice que tenés que estar acá, y además hice la plana, no debo faltar los viernes,
Hiciste muy bien. Bueno, Carmen,
¿cómo te va? Rosario, ¿cómo estás?
¿Es cierto que lo reclamaste la presencia?
Es cierto, pero además yo lo quiero acá porque tengo tres vecinos que hace más de 2 meses que están esperando un saludo escrito de Mauricio. Entonces, Matías, Gonzalo y Nicolás, hoy me llevo la firma de Mauricio acá, porque ya no puedo soportar más la presión de estos tres muchachos.
Por eso me pediste hojitas.
¿Viste?
Carlos Maggi, ¿cómo te vas tú?
Bien, muy bien. Contento siempre de encontrarme con mi amigo. No lo veo nunca. Todo el día en
casa.
Pero
ustedes no son vecinos.
Todo el día en casa.
Estamos ahí, tú y mí. Hemos arreglado varias cosas para del Estado y estamos entrando ya en el terreno internacional.
Y por línea telefónica, todavía veraneando, Alberto Volonté. Alberto, ¿cómo estás?
Yo bien, sigo haciendo la plana. Me encanta que estén
la plancha ustedes. Me parece que estás haciendo tú allí con este día maravilloso.
Claro que sí.
Vas a estar el viernes que viene, porque bueno, termina
enero. Ni hablar, ahí estoy con ustedes.
Bueno, te esperaremos. Pero ahora es tiempo de que comencemos con el primer tema, una propuesta de Carmen Tornarea. Cuando José Mujica asuma el 1 de marzo la presidencia de la República, tendrá como una de sus principales prioridades la reforma del Estado. En ese sentido, desde que fue electo, Mujica ha venido manteniendo diversas reuniones con distintos actores de la sociedad para recibir opiniones, pero además para hacerles saber cuál es su idea respecto a cómo debería llevarse a cabo esa reforma. Y en particular, el presidente electo ha afirmado en varias oportunidades que para que la reforma del Estado sea exitosa es imprescindible el involucramiento de los funcionarios públicos. En una reunión que mantuvo con el secretario ejecutivo del PIT-CNT, pocos días después de haber sido electo, Mujica les advirtió que los trabajadores del Estado deberían concebir la función pública como la de servidores civiles. Una definición que yo en principio pensé que estaba dada en la propia condición de funcionario público, pero que en todo caso, Carmen, a ti te llamó la atención.
Que está muy olvidada. Ajá. Me llamó la atención positivamente porque es un tema que me interesa, que me involucra, ya no porque estoy jubilada, pero que me involucró durante mucho tiempo personalmente. Y he escuchado y he leído con atención todas las opiniones desde hace, yo diría, más de 15 años, de gente calificada, que menos funcionarios públicos, que mejor pago los funcionarios públicos, que más jóvenes, que más profesionales, etcétera, todo eso está, que amovible, que inamovible, que movible. Bueno, pero por primera vez Mujica toca un tema que a mí personalmente me parece muy importante y que tengo el orgullo de haber desempeñado esa función como funcionaria pública, es decir, tener la idea de que si estoy desempeñando un cargo público, estoy sirviendo a la comunidad, y lo más importante de lo que yo haga, sea limpiar un piso, sea limpiar un baño, sea dar clases, sea operar a un individuo, sea asistirlo desde el punto de vista jurídico, atenderlo de un mostrador, yo lo que estoy haciendo, lo más importante de mi tarea, es el usuario o la usuaria a la cual yo estoy sirviendo.
Servicio público, concepto que, por cierto, está bastante...
Como fui una usuaria, además fui una usuaria de los servicios públicos, conocí, yo diría que en mi niñez y en mi juventud, a ese tipo de servidor público. Estoy hablando de los profesores, los maestros, los médicos, la gente que te atendía en la intendencia, la gente que te atendía en muchos lugares. Yo me sentía, a veces acompañando a mis padres, lo que sea, que aquella persona estaba representando al Estado uruguayo y me estaba sirviendo o nos estaba sirviendo, un puesto de vacunación. Y a su vez después, padecí y padezco en algunos lugares, no es en todos los lugares, esa idea de que lo importante es la persona que está atrás del mostrador y no la persona que está adelante del mostrador requiriendo apoyo o información del Estado.
Mauricio, con o sin parábola, no importa.
Primero, estaba atento al currículum de actividades de Carmen y no incluyó cocino. Simplemente dejó esa constancia.
Bueno.
Creo que la reforma del Estado es uno de los temas más anunciados y más difíciles de encarar. Digamos, tiene una larga historia de los tiempos que si ganaban los blancos despedían a los colorados, si ganaban los colorados despedían a los blancos, de ahí viene la inamovilidad del funcionario, después se desarrolla el espíritu del Estado patriarcal, viene el engrosamiento tremendo de todos los departamentos, digamos, eso puede ser cronología de la historia de una realidad donde hay 250.000 funcionarios públicos que viven de eso, que mantienen a sus familias con esa actividad, que eso es la primera cosa que hay que respetar. La segunda es cómo se maneja todo ese panorama de tal manera para que el Estado, a pesar de su falta de agilidad funcionarial, tenga un rendimiento mayor. Pienso que es encarar el tema más difícil que tiene este gobierno por delante. Pero creo que no lo tiene el gobierno, porque si lo encara el gobierno solo, no tiene cómo sacarlo adelante, porque si los otros sectores políticos la balconean, esperando lograr un rédito de las conflagraciones que sin lugar a duda va a haber, porque todo el mundo va a tener el temor de que toquen el espacio y el ingreso que tienen, y eso hay que respetarlo y dejarlo claro, este gobierno solo no lo va a poder hacer. El hecho de que el PP se haya reunido con el PIT-CNT, que se haya reunido con las cámaras, creo que no va a ser suficiente. Creo que esto tiene que culminar de alguna manera en algo así, como en un entente de todas las fuerzas políticas y todos los gremios involucrados en estos, los patronales, los industriales, los gremios sindicales
y los usuarios.
Y para ver, lo que pasa es que desde el punto de vista de los usuarios, bueno, también puede ser de los usuarios, no tienen una entidad que los represente, digamos, es demasiado genérico el asunto. Pero lo que quiero decir es que es una cosa necesaria y que no lo puede encarar el gobierno solo, si el gobierno no logra un entendimiento, entonces el Estado va a ser más ágil, va a ser más económico, habrá otro relacionamiento inclusive entre los usuarios, entre la población y los servicios a los que siempre tienen un grado de dificultad que va más allá de lo posible.
Carlos.
Sí, yo estuve pensando, hace 20 años que se habla de la reforma del Estado y la comprobación incontrovertible es que el gobierno no tiene fuerza frente a los gremios y los gremios priman sobre el gobierno de manera absoluta. Cuando uno piensa de esa manera, este es otro gobierno, estos son los mismos gremios, les van a seguir ganando. Yo creo que está mal planteada la cosa del principio, estuve pensando por dónde es que nos equivocamos y me acordé de una frase que se decía cuando Inglaterra era una potencia imperial y estaba en todas las partes del mundo mandando y ganando. Se decía, para los ingleses, todos los chinos son iguales. Y era una manera de calificar el desprecio de los ingleses por los chinos, y era una manera de expresar lo equivocado que estaban los ingleses en su manera de actuar. Yo creo que acá la primera cosa que hay que observar es que para los que plantean la reforma del Estado todos los funcionarios son iguales, y no es así. No digo porque sean unos buenos y malos, digo porque hay clase de funciones públicas muy diferentes. La administración pública, que es la única inamovible, comete muchos pecados, pero pecados menores. El gran problema del Uruguay, que lo asfixia y le impide desarrollarse, son las empresas públicas. La mitad de la economía del país depende de los entes autónomos, y los entes autónomos son una máquina de favorecer a sus funcionarios y perjudicar a sus usuarios. Una de las cosas que dijo Mujica, que es revulsiva y es extraordinaria, es que de esta situación solo se sale si se recurre a una fuerza superior a la fuerza del gobierno y superior a la fuerza de los gremios. La fuerza superior que hay en este país, la soberanía, radica en la opinión pública. Si la gente quiere arreglar los entes autónomos, no hay sindicato, ni hay PCNT, ni hay gobierno que pueda oponerse a eso. Primera condición, reconocer dónde está el problema grave. Los monopolios de los entes autónomos alteran la economía del Uruguay, no lo dejan desarrollar y ahora ya están en una etapa terminal mucho peor. Los entes autónomos son los encargados de impedir la innovación tecnológica. El de Antel se opone a que nos conectemos con los cables internacionales de fibra óptica. No le conviene, quiere seguir con los cables de cobre, que es la antigüedad. La fibra óptica no la dejaron entrar para la última milla, no la dejaron entrar para la conexión internacional. Ese es Antel. UTE, que hace muy bien la distribución de la energía y muy bien la comercialización, se niega a producir energía. Pero no solo no produce energía, sino que no deja que otros la produzcan. Quiere decir que los entes autónomos están alterando la economía del país en lo más sustancial. Si primero no se entiende eso, mal se va a poder reformar nada.
Alberto, no te olvidamos, sabemos que estabas allí pendiente y es tu turno entonces.
Rosario, se aprende mucho más escuchando que diciendo. Carmen y Mauricio han establecido claros conceptos de lo que es una auténtica reforma de gestión del Estado a través de la reformulación de sus recursos humanos. Vale decir, como ellos, y yo no lo voy a traducir con mejores palabras, la actitud del funcionario público, que es un servidor público. Eso es clave. Eso es el gran replanteo de los recursos humanos y la gestión. Y Carlos ha ido a la verdadera estructura de la reforma del Estado. Y es bueno que entre ellos tres, dos de un lado, Carlos del otro, lo hayan planteado de esa forma, porque se va a entender muy bien y la opinión pública lo va a comprender. Y Mujica la va a poder hacer. Va a poder hacer seguro lo primero, es decir, la gestión de los funcionarios públicos va a mejorar, va a haber una respuesta inmediata y eso se va a traducir en una nueva mentalidad del funcionario público, para lo cual se requiere dos o tres cosas. Ni que hablar, el apoyo de los funcionarios a través de los gremios que los representan, con una política de capacitación que tiene resultados inmediatos y que además los recursos humanos, su tratamiento tiene una virtud. No se requieren ni nuevas leyes, ni siquiera reformar el propio Estado para lograr muy buenos resultados.
Alberto, ¿me permitís una corta interrupción?
Pero cómo no, Carlos.
Tú tenés mucha responsabilidad en esta conversación, muchísima responsabilidad. Sos el eje de nuestra conversación, porque tú hiciste la reforma del Estado de manera triunfal, diste un ejemplo perfecto, y no solo lo propusiste, sino que además lo realizaste. Así que no es cuestión de que sigamos hablando en general. Yo quiero que tú hables de la UTE. ¿Qué hiciste en la UTE para cambiar absolutamente la forma en que el ente funcionaba? Y todavía basta recibir el recibo de UTE para notar la modernidad que quedó después de ese pasaje de reforma en la UTE. Yo quiero que vos hables de eso.
Carlos, precisamente yo distinguía entre el planteo de Mauricio y Carmen, que va a la sustancia del tratamiento de los recursos humanos, y lo que tú te referías, que era el servicio en sí, a la reforma del servicio. Y UTE lo que logró fue precisamente porque convenció primero al gremio. Está Gerardo Rey, claro, que hoy está en el directorio de UTE, que podría llegar a la radio y él contar mejor que yo cómo los funcionarios de UTE se convencieron de la reforma. Estaba Gerardo, estaba Julio García, estaba Álvaro Padrón. Entre ellos tres y otros muy responsables integrantes del gremio de UTE, logramos algo único, que fue un convenio entre la dirección de la UTE y quienes trabajaban en la misma. Hubo un compromiso, por lo tanto, para dar una mejor respuesta, pero eso en lo que se refiere a los recursos humanos.
Oíme una cosa, remuneraste por rendimiento y la fórmula, si yo no me equivoco, la redactó la Universidad de la República.
No te equivocaste, tenés toda la razón del mundo, Carlos, lo tenés muy bien visualizado. Y yo recuerdo que tú, desde tus columnas, mucho nos apoyabas. Cuando se discutía el tema de la productividad en 1992, para la gente que estaba dentro del PCNT, hablar de productividad o mejorar el salario o compensar por productividad parecía que era algo imposible y se rechazaba. Y ahí propusimos llamar a la Universidad de la República. Y les comento, díganme, si el concepto productividad lo define la Universidad de la República a través del Instituto de Economía, ¿ustedes cómo ven? Ah, bueno, sería una definición que nosotros estamos dispuestos a analizar. Se contrató a la universidad. Estaba una extraordinaria persona, académico, profesor Juan Carlos Dín, de primer nivel. Brovetto era el rector. Se hizo el convenio. Se trabajó 8 meses. Se definió el concepto de productividad. Lo aprobó el gremio. Lo incorporamos en la forma de remuneración, que significó, por otro lado, un incremento importante, y se firmó el compromiso por 2 años. Pero aquí lo importante, Carlos, era lo que tú estabas subrayando. Para que hubiera productividad, los empleados se dieron cuenta que ellos debían mejorar la calidad del servicio que prestaban. Servidores, Carmen, se sintieron verdaderos servidores públicos. Pero a su vez, UTE hizo reformas internas.
¿Quién controlaba el cumplimiento de esas exigencias?
Había un sistema por el cual se hizo, en primer lugar, Carlos...
¿No era el sindicato?
Era el propio sindicato.
Ah.
Con representantes del directorio y de los gerentes. Pero no olvidar que esa reforma significó que se obligó en aquel tiempo a los más de 10.000 funcionarios de UTE a concursar por el cargo que ocupaban, vale decir, el gerente general, para poner la cúpula, tuvo que concursar para ver si podía seguir siendo gerente general y de ahí para abajo. Y lo que se dio a los funcionarios fue el instrumento clave, porque la gente decía con razón, no me hagan concursar si no me han dado las herramientas, no me han permitido capacitar. Entonces, durante un año se permitió capacitar, se dieron los recursos para la capacitación, para que todos se sintieran en condiciones de concursar y prestar el servicio, y el control de esa gestión se hacía a través del propio gremio, del directorio y de los gerentes. Por tanto, creo que el futuro presidente Mujica puede hacer eso y lo puede lograr, porque además, esto es muy importante, si se logra la reforma del Estado, madre de todas las reformas, la reforma de la salud, la reforma de la seguridad pública, la reforma de la enseñanza, todas esas reformas públicas necesariamente requieren primero la reforma del Estado, si no va a ser muy difícil llegar a ese tipo de reforma. Me ha encantado escucharlos, siempre me gusta, pero esta vez más.
Mauricio.
Hace
rato pidiendo la palabra.
Sí, porque han aparecido dos temas. Yo pienso que en esa hipotética comisión que sugerí, el Partido Nacional, si tiene que designar a alguien para que lo represente, tendría que ser Alberto Volonté, por toda la experiencia que acaba de narrarnos.
Mauricio, siempre acordándote de mí, Mauricio.
Seguro, pero mira que esa comisión es honoraria, ¿viste?
Lo doy por descontado, por plata no hago más nada.
El domingo me escolazo en las carreras.
Ahí sí, ahí marchamos.
Pero hay otro aspecto que era el que yo apuntaba en un principio. Se produjo algo que me parece que es anterior a todo esto, y que es el tema central, y que se ha producido una evolución o involución o un cambio de mentalidad en los proveedores de servicios en términos globales. No quiere decir que no haya gente que los cumpla con sentimiento, con solidaridad, sino que se ha creado una especie de corporativismo a todo nivel que requiere una discusión y volver a tiempos en que, por ejemplo, Héctor Rodríguez y Enrique Rodríguez y otros dirigentes sindicales decían que el dirigente sindical tiene que ser el mejor funcionario, el mejor trabajador, lo decía Delía también, el PP Delía, en su trabajo. Y el dirigente estudiantil tiene que ser el mejor estudiante. Es decir, era una forma de categorizar las responsabilidades. No estoy diciendo que eso ha desaparecido, pero sí pienso que estamos en presencia de distintas corrientes. Fíjate vos que bastó que el Pepe, que era correctísimo, se entrevistara con el PIT-CNT para que un sector del PIT-CNT, antes de conocer lo que el Pepe estaba proponiendo simplemente por el hecho de hacer contacto, se le fue el santo al cielo. Es decir, ¿qué temor tenía? Entonces, yo con respecto a eso quisiera cerrar mi intervención con la parábola.
¿Lo haces en 30 segundos? Porque tengo que cerrar el espacio y...
Mira, yo te pido respeto porque esta parábola está integrada en uno de los evangelios apócrifos. Había dos militantes sindicales tomando vino en una cantina, entusiasmado con el futuro. Entonces uno le decía al otro, y ahora cuando venga el socialismo, vamos a socializar el transporte, sí señor, y el otro, y vamos a socializar los servicios de navegación, y vamos a socializar las gallinas. No, gallinas no. ¿Cómo las gallinas no? No, gallinas tengo.
Yo creo que bueno. El concepto de servicio público nace del contrato social entre la ciudadanía y el Estado, que es lo esencial y es la base de un Estado democrático. A la manera artiguista, sin complicarlo, Artigas plantea la reforma de la tierra y dice, doy semillas, doy ganado, doy tierra, el Estado lo da y el ciudadano responde trabajando, haciendo corrales, mandando a sus hijos a la escuela. En ese deber de reciprocidad está eso. Y yo voy a cosas más concretas, aunque comparto todo lo que se ha dicho. Una mujer cuyo marido la está matando a palo, su compañero la está matando a palo, no le pueden dar cita para 26 días después, porque 26 días después la vemos en el diario, en los avisos de fúnebre. ¿Ah? Una persona no tiene por qué estar haciendo cola desde las 4 de la mañana porque quiere que su hijo vaya a la escuela técnica en el cerro, porque la educación es obligatoria. Entonces, ahí está la reciprocidad. Si el Estado protege a los derechos humanos, una mujer no puede estar esperando que la sigan golpeando por 26 días porque estás planteando una emergencia y te dan cita para 26 días después. Una persona que quiere que su hijo vaya o su hija a una escuela técnica no tiene por qué hacer cola desde las 6 de la mañana o desde las 4 de la mañana. La educación es obligatoria, por lo tanto, el servidor público sale a buscar a la gente, no la gente se sienta en la puerta de una escuela en la madrugada para poder anotar a sus hijos en preescolar, en la UTU o en secundaria.
Pero en ese caso,
una cosita por lo que dijo Rosenkopf cuando yo le agregaba su planteamiento de la ciudadanía. El pacto social, el trato social hoy está fracturado en el Estado uruguayo. Y sobre todo está fracturado para los pobres, para los más débiles, que era por los que se preocupaba Artigas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo responde la ciudadanía ante la falta de los profesores en educación secundaria? Diciéndole a los hijos que no vayan más al liceo. Y entonces tenemos una educación secundaria que sirve a un 32% de la población, que no son los pobres. Entonces la ciudadanía hoy está respondiendo o votando con los pies frente a la ineficiencia de un servicio público. Y yo creo que la ciudadanía, todas, no importa que no sea frentista, puede empezar a ser la mejor socia de la propuesta del presidente Mujica, diciendo... exigiendo en vez de votando por los pies. Acá hay un servicio público, bueno, el servicio público está al servicio de la ciudadanía.